La ciudad de Durazno va a cumplir casi un año con un refugio permanente del Ministerio de Desarrollo Social para personas en situación de calle, y por allí estuvieron varias autoridades del Ministerio para evaluar este funcionamiento del centro y conocer detalles de su operación. Freddy Rush conversó con la adjunta a la Dirección Nacional de Protección Social del Mides, Laura Cafaro.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirada País, en este caso desde el centro del territorio nacional, desde la ciudad de Durazno, capital del departamento homónimo, donde vamos a llevarles temas que espero sean de vuestro agrado. Vamos a comenzar hablando de la visita a Durazno de jerarquías del Mides, concretamente de Laura Cafaro, que es adjunta a la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. Visitó Durazno esta jerarca en el marco de una gira nacional que está visitando los departamentos y recorriendo y viendo el funcionamiento de los centros de atención a personas en situación de calle. Durazno no tenía un centro 24 horas durante todo el año, lo tiene desde el año pasado, desde el entorno del mes de septiembre aproximadamente, o sea que está a punto de cumplir un año, y esa fue una de las cuestiones que se evaluaron en esta visita. ¿Cómo está funcionando el centro? ¿De qué forma se está dando asistencia? ¿Cómo está funcionando otro centro más que funciona en la Brigada Aérea y que es solamente por el invierno y que es el centro de atención en época invernal para gente que está en la calle? Y también el centro 24 horas. ¿Cuál es la casuística de la gente que está en el lugar? ¿Qué cosas tiene el departamento de Durazno en cuanto a la gente en esta situación que difiere de otros puntos del país, aunque en general son puntos en común? Algunos de los temas que hablamos con Laura Cafaro del Ministerio de Desarrollo Social.
Durazno no tenía hasta el año pasado una respuesta permanente, o sea, los 365 días del año, tenía solo una respuesta en el marco del plan invierno, que se ejecuta todos los años del 15 de mayo al 31 de octubre, y el año pasado, cuando estábamos llegando a la finalización del plan invierno, veíamos en varios departamentos, o sea, nosotros hasta ese momento teníamos centros solo en 5 departamentos. El año pasado tuvimos que continuar en 11 después del plan invierno por la situación de las personas en situación de calle, como lo fue en Durazno, donde, bueno, la directora departamental del Ministerio, Leonela, nos decía que continuaba, ¿no?, la cantidad de gente en el refugio, y que, bueno, que era muy difícil cerrar después del 31 de octubre, y así, bueno, seguimos un poco atentos, ¿no?, a cómo se venía desarrollando la situación así, y efectivamente no cerramos. Por lo tanto, hoy tenemos 30 cupos permanentes. Eso significa que tenemos cupo para 30 personas, es un centro mixto, es un centro que cuenta con un equipo fortalecido, no como en el plan invierno pasado, que era una respuesta más de emergencia. Ahora tenemos una coordinación en el centro, tenemos un técnico social, tenemos cuidadores y cuidadoras las 24 horas, y eso nos permite trabajar de otra manera, ¿no?, en un tema tan complejo como es el tema de calle. Y a su vez tenemos un refuerzo adicional en el marco del plan invierno, que son 10 cupos que están ahí en la aeronáutica, ¿no? Sí. Que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a visitar, tuvimos la oportunidad de ir a intercambiar con las personas que allí están, tanto en el marco del plan invierno como en el centro, que próximamente también se está mudando, una casa que estamos alquilando. Estamos contentas con poder dar una respuesta, no contentas con dar esta noticia, porque implica tener que decir que, bueno, que hay una realidad que duele, y duele mucho, que es en los distintos lugares del país tenemos personas en situación de calle, con todo lo que eso implica en términos de problema social de alta complejidad. Son muy diversos los motivos por los cuales las personas llegan, ¿no?, a estar en situación de calle. Muchas veces es por situaciones de pobreza estructurales, ¿no?, de muchos años. Muchas veces puede pasar que perdió un familiar y está transitando un duelo y termina en situación de calle. O sea, nadie elige estar en calle, ¿no? Nadie se levanta diciendo, hoy me voy a vivir en la calle, ¿no? Porque es un lugar muy duro para transitar, ¿no?, y que tiene riesgos muy altos. También pasa que hay situaciones vinculadas, ¿no?, al consumo problemático, a temas de salud mental, a temas vinculados, ¿no?, a las personas que son liberadas del sistema penitenciario y no tienen dónde ir o no pueden volver a su lugar, digamos, de origen porque tienen unas dificultades allí o no tienen referentes que puedan acogerlos para, bueno, reiniciar, ¿no?, su vida una vez que son liberados. O sea, los motivos son muy diversos, ¿no? En Durazno, las personas que están, digamos, en situación de calle o en nuestros centros tienen esas mismas características, ¿no? Perdieron muchas veces su trabajo, están con una jubilación que es muy mínima, una pensión, y no pueden pagar un alquiler y a su vez comer, y también el tema del consumo problemático, ¿no? Pero que, bueno, llamó un poco la atención también en Durazno, ¿no? Todo lo que hace a la venta de... al narcotráfico, ¿no?, a la venta de drogas, todo lo que hace a la venta de armas, lo que hace a la trata de personas, ¿no? O sea, está vinculado al crimen organizado. Esto, el enfrentamiento de bandas, lo hemos estado siguiendo, ¿no?, particularmente en Durazno, porque es un tema que preocupa.
En el diálogo con la jerarca del Mides también consultamos acerca de lo que se percibe como un aumento de mujeres en situación de calle, dato que también maneja el Mides, cifra que pasó del 10 al 20% de la población en situación de calle, que eran mujeres y que ahora ha aumentado, se ha duplicado. También de la forma en que se asignan los cupos. Durazno tiene un cupo aproximadamente de 30 personas, pero si fuera necesario se puede derivar a otros departamentos de la región e incluso a Montevideo, que si bien es la última opción, también tiene plazas para que ninguna persona en situación de calle quede sin la cobertura necesaria, decía Laura Cafaro.
Nosotros con las personas con las que trabajamos, digo, refiriéndonos a las personas en situación de calle, son personas que trabajan y muchas veces mucho más que cualquiera de nosotros que estamos ahora conversando. Entonces, no es que no haya hábitos de trabajo, los hay, solo que trabajan en, por ejemplo, en la Zafra, donde tienen salarios, o sea, trabajan muchísimas horas y tienen salarios muy deprimidos, ¿no? El poder tener condiciones de vida dignas, el poder tener trabajo donde el salario les permita a las personas alimentarse, alquilar, digamos, sostener a sus hijos e hijas, esas son formas, digamos, para que las personas no se sumen a acciones delictivas, ¿no? Y no necesariamente es una cosa lineal, no es que todo pobre o toda persona que está en calle está necesariamente vinculada a alguna cuestión criminal, al contrario. Particularmente en Durazno, o sea, tenemos mujeres y a nivel general, a nivel nacional está aumentando el número, o sea, hasta el año pasado del total de personas atendidas era un 10%, ahora tenemos un 20% promedio. Y eso implica también estar muy atentos y también ir actualizando, ¿no?, la política pública que dé respuesta a esas situaciones. De hecho, nosotros rápidamente ahí hicimos, digamos, intervenciones puntuales, porque si para cualquier persona estar en calle, ¿no?, es como complejo, más para mujeres y más si están transitando, por ejemplo, un embarazo en calle. Para eso nosotros desde el año pasado conformamos junto con Uruguay Crece Contigo, con UCC, con Mujeres y con el Ministerio de Salud Pública, un comité de personas gestantes, es decir, un comité que atiende a mujeres y varones trans que en general han quedado embarazadas, ¿no?, estando en situación de calle y estando justamente violentadas sexualmente. O sea, no son en general embarazos ni deseados, ni cuidados, ¿no?, ni protegidos.
¿Qué cupo tiene el centro aquí de Durazno y qué pasa si en un momento se excede ese número?
En Durazno tenemos hasta 30 cupos permanentes, los 365 días del año, y como decía, tenemos 10 cupos en el marco del plan invierno. Nosotros, al tener ahora respuesta a los 365 días del año a nivel nacional, lo que hacemos es que cuando no se puede dar una respuesta a nivel local, que es lo que deseamos porque los pocos vínculos que tiene la persona los tenemos que poder fortalecer y rescatar en la localidad, ¿no? En ese caso, bueno, apelamos a la región y el último paso es Montevideo. O sea, cupo siempre va a haber, de manera que siempre vamos a poder dar una respuesta porque aparte ahora, especialmente en el marco del plan invierno y la alerta roja, tenemos evacuación obligatoria, es decir, la persona tiene que ingresar sí o sí a algún dispositivo. Así que cupos no van a faltar.
Cambiamos el ángulo de la información y vamos a hablar ahora de la industria frigorífica local. El diputado suplente por el departamento de Durazno, Raúl Licandro, ha denunciado en las últimas semanas la situación que se vive en esta planta frigorífica que compró el grupo Minerva hace ya un tiempo y que desde entonces ha tenido situaciones bastante particulares con los trabajadores, una paralización de actividades durante varios meses, un convenio salarial que implicaba una rebaja del salario para los trabajadores, un sinfín de situaciones internas que se han ido generando y que han generado una tensión casi que permanente entre la patronal y los trabajadores. Licandro habló de la precarización de algunos contratos, de trabajadores que son tomados por 6 meses, se les renueva una vez más el contrato y al año son cesados, gente que, dijo el legislador, tiene buena conducta, no tiene faltas, tiene un buen desempeño laboral, pero así todo son cesados en la empresa. Habló también de los problemas que en materia de enfermedades profesionales, enfermedades vinculadas al trabajo, se dan en Uruguay, y habló del peso que tiene la industria frigorífica en este caso. Dijo que Durazno es el tercer departamento, después de Montevideo y Canelones, en cuanto a la prevalencia de enfermedades profesionales de la industria frigorífica. Vamos a escuchar lo que decía el legislador a propósito de la planta BPU aquí en Durazno.
La información que yo tengo proviene justamente de los trabajadores de BPU, y lo que se está dando es una rotación permanente de trabajadores que son contratados en principio por 6 meses, después se les renueva el contrato a algunos de ellos por 6 meses más, y sucedió la semana pasada varios casos, trabajadores que después de un año de trabajo son cesados, muchos de esos sin una falta, sin ninguna observación, cuando por otra parte escuchamos siempre la versión de que BPU uno de los problemas más grandes que tiene es el ausentismo. Eso es lo que se ha dicho, una rémora que hemos venido escuchando hace mucho tiempo sobre el caso de BPU. Lo que nos dicen los trabajadores es que esta es una política de la empresa, de estar rotando el personal continuamente, tomando gente nueva. Esto genera, por supuesto, un desgaste a los trabajadores y trabajadoras con más experiencia, porque son quienes tienen que capacitar a los nuevos operarios. Y esto, si miramos los números de lo que tiene que ver con los accidentes laborales en la industria frigorífica y las enfermedades profesionales, que son las enfermedades derivadas justamente del tipo de trabajo, la industria frigorífica es uno de los sectores, una de las ramas de la industria donde hay mayores cantidades o gran cantidad de accidentes laborales, y la mayor parte de las enfermedades laborales profesionales son justamente de la industria frigorífica, y esto me refiero a informes del Ministerio de Trabajo y del Banco de Seguros del Estado, que el sanatorio del Banco de Seguros es el que atiende justamente los casos derivados de estos accidentes y de enfermedades profesionales. Entonces, creo que hay que poner un pienso en este sentido, en qué es lo que está pasando en la industria frigorífica, cuando el 75% de las enfermedades profesionales diagnosticadas en el año 2024 provienen justamente de la industria frigorífica. Y cuando Durazno es el tercer departamento, tal vez me puedan decir, bueno, sí, Durazno tiene una concentración de 3 frigoríficos, cosa que no se da tal vez en otros departamentos, pero Durazno es el tercer departamento después de Montevideo y Canelones en cuanto a enfermedades profesionales de la industria frigorífica y accidentes laborales. Accidentes laborales que, si miramos los datos también, digo, del observatorio del Banco de Seguro, más del 50% de los accidentes laborales se producen en personas con hasta 33 años de edad, de 25 a 33, y la gran mayoría de todas estas enfermedades y los accidentes laborales tienen que ver con los miembros superiores, tienen que ver con las manos, con la muñeca, con el codo, y hay incluso algunos, digamos, problemas que musculares que tienen, u óseos que tienen los trabajadores, que no están todavía incluso contemplados dentro de las enfermedades profesionales que las que trata el Banco del Seguro del Estado. Y esto es una discusión que tienen los trabajadores con el Banco del Seguro o con el decreto, digamos, que establece la lista de enfermedades profesionales. Todo esto enmarcado en que en un frigorífico que cuando Minerva, el grupo económico Minerva, que es de origen brasileño, compra BPU, al año manda a todos los trabajadores primero de licencia y después a los trabajadores al seguro de paro, y allí los tiene durante meses procurando, buscando el desgaste del sindicato, buscando el desgaste de los trabajadores ante la inseguridad laboral, el tener que estar peleando para poder cobrar el seguro de paro, buscando una reducción salarial que efectivamente se produjo.
Licandro indicó que viene trabajando con autoridades del Ministerio de Trabajo pidiendo una mayor fiscalización y también propendiendo a cambiar la legislación que haya que cambiar para modificar algunos comportamientos industriales. Dijo que hay sectores como el de la construcción, que si los trabajadores están en el seguro de paro, no se puede tomar a nuevo personal para realizar tareas. Bueno, planteó algo similar para la industria frigorífica, dijo que se está analizando la situación, que se está en contacto permanente con las autoridades y que se busca tutelar el sector más indefenso en este caso, que es el de los trabajadores.
Creo que hay que hacer un estudio profundo y modificaciones que tengan que ver con lo legal, digamos, y controles, también controles, muchos controles. Si bien Luis Puch, que está en el área justamente del Ministerio, en el tema de inspecciones de trabajo y todo el tema de las fuentes de las enfermedades profesionales y accidentes, nos dice que están continuamente inspeccionando a las distintas empresas. Les pedimos, por favor, que viniera a Durán en una de esas recorridas que hacen por el interior con estos temas. Creo que hay que aumentar las inspecciones, pero además hay que ver el marco normativo. Son varios temas. Digo, si hay ese grado de incidencia tan brutal, donde el 75% de las enfermedades profesionales de los trabajadores vienen del área de la industria frigorífica, obviamente ahí hay que modificar cuestiones que tienen que ver con la forma del trabajo. La gran incidencia, no solo de los accidentes laborales, que pueden ser producto de un descuido, el cansancio, sino la forma de trabajar, esa forma mecánica, repetitiva, con un tiempo determinado, cronometrado, donde tienen que estar continuamente manejando los brazos, la mano, la muñeca. Todo eso produce ese desgaste que lleva a que la franja, digamos, entre los 35 y los 45 años, sea la franja de trabajadores donde más están siendo afectados por este tipo de enfermedades. Bueno, ¿eso qué implica? Eso hay que buscar formas de alguna manera reducir esto. Tal vez sea reduciendo las jornadas de trabajo, tal vez sea reduciendo los índices de productividad que se le exige a los trabajadores, o un cambio en lo que es la forma de trabajo. Eso tendrá que ser motivo de estudio, de análisis. Y otra cosa es esto del manejo del seguro de paro como una variable de ajuste. Hay que entender que son grupos económicos, eso lo sabe cualquiera que esté en cualquier organismo del Estado. Si se manejan como grupo económico, bueno, hay que exigirle que si no podés tener un frigorífico trabajando al 110% de su capacidad y tener trabajadores en el seguro de paro. Eso no puede hacer. Eso no sucede, por ejemplo, en la industria de la construcción. La industria de la construcción tiene un acuerdo que si una empresa tiene trabajadores en el seguro de paro y asume una nueva obra, bueno, los que tienen prioridad son los que están en el seguro de paro. Eso genera algunos conflictos, sabemos, en la industria de la construcción, porque vienen trabajadores de otro lado, porque son empresas que se manejan a nivel nacional. Pero bueno, estos frigoríficos también tendrían que tener una normativa, digamos, similar, y bueno, esto es necesario tomarlo en cuenta y modificarlo. Y bueno, es lo que hemos estado planteando, digo, a través de estas dos personas que hemos dicho, ¿no? Tanto Diomenico en el área de la seguridad social como Puch en lo que tiene que ver con las enfermedades y los accidentes.
Cerramos así esta edición de Mirada País desde el departamento de Durazno, esperando que los temas que hemos abordado en esta jornada hayan sido de vuestro agrado. Nos vamos a encontrar con más información y con otros temas dentro de algunos días. Que tengan una buena semana.
Morir es una costumbre que sabe tener la gente.
Mirada País.